Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En Barcelona, los Reyes cierran a esta hora los actos organizados con motivo de los premios Princesa de Girona. Junto a las infantas, Leonor y Sofía, esta mañana han seguido diversas conferencias y mesas redondas. El panorama está siendo muy diferente al de ayer. Hoy no se ha escuchado ninguna protesta en los alrededores del Palacio de Congresos de Cataluña. Los de las cacerolas se han quedado en casa y puede que incluso alguno haya ido a trabajar. Esta mañana en Herrera en COPE hemos escuchado la voz del empresario Antonio Castañer. Castañer estaba invitado a la entrega de los premios e intentó acceder al Palacio de Congresos. En su camino, un pasillo de independentistas le insultó, le escupió y le propinó patadas y golpes.
Miedo, pasé para intentar proteger a mi mujer y mi hermano que me agarraba para que nos fuéramos. Y después, cuando decidimos dar la vuelta y marcharnos, empezó lo peor. Ven que han ganado y entonces te van persiguiendo, empujando. Uno me pega una patada, yo me giro, me pega otra patada, le tiro las gafas al suelo, él me pega un puñetazo y las tira a mí.
Esta mañana ya decimos que los violentos no se han presentado en el entorno del Palacio de Congresos de Cataluña, donde han acudido los Reyes. Estarán preparando la siguiente, porque ya han anunciado que no van a parar al menos hasta las elecciones del 10 de noviembre. Y sin abandonar Cataluña, seguro que recuerdas a este mozo de escuadra.
La defensa de la república.
¿Qué república dijo yo? ¡La república
no existe! Es el mozo de escuadra que le espetó a un manifestante aquello de "la república no existe, idiota". El Departamento de Asuntos Internos de la Policía Autonómica Catalana le impuso una sanción. Y ahora hemos conocido que la defensa de la gente ha pedido al juez que anule la falta disciplinaria. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que el Constitucional ha vuelto a lanzar un mensaje al presidente del Parlamento Autonómico y a los miembros de la mesa, recordándoles que no se pueden aprobar resoluciones para reprobar a la monarquía, por ejemplo, o defender la autodeterminación. El Alto Tribunal admite así los recursos presentados por el Gobierno Central, aunque de momento no abre vía penal alguna. Destacamos la decisión del Tribunal de Derechos Humanos, que atribuye a Suiza el tratamiento inhumano y degradante a un inmigrante afgano convertido del Islam al cristianismo y al que ha decidido mandar de vuelta a su país de origen sin tener en cuenta los riesgos a los que se expone. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El hombre llegó a Suiza en 2014 y pidió asilo invocando la situación de inseguridad que reinaba en Afganistán y su conversión del Islam al cristianismo. El tribunal consideró que la conversión era auténtica pero que no estaba expuesta a ningún prejuicio grave. Pero el Tribunal de Estrasburgo considera que Suiza no ha procedido a una apreciación suficiente de los riesgos que puede correr en caso de ser devuelto a Afganistán, ya que numerosos documentos internacionales dicen que los afganos convertidos al cristianismo o sospechosos de serlo son expuestos a riesgos de persecución por parte de diversos grupos y que pueden tomar una forma estática hasta conducir a la pena de muerte.
Y hoy termina el plazo para abonar el segundo pago de la cuota de la liquidación de la renta de 2018 para todos aquellos contribuyentes que hayan elegido el pago fraccionado.
Deportes hoy, cuarta jornada de Liga de Campeones, juegan Barça y Valencia, José Luis Corrochano.
A las 7 menos 5 en el Camp Nou, Barcelona Slavia de Praga, es baja Luis Suárez, la delantera va a estar formada por Messi, Griezmann y Dembélé o Ansu Fati. El Barcelona viene de perder en la Liga y Ernesto Valverde no escapa a esa presión.
Está claro que cuando pierdes tienes más presión. Venimos de perder un partido y sabemos lo que significa perder un partido con nuestro equipo. Se genera siempre mucha marejada. Considero también que para nosotros está bien. Está bien porque al final te obliga a una reacción. Nosotros siempre vamos muy obligados porque siempre se genera marejada, incluso cuando ganas. Y si no has hecho un partido redondo, solemos reaccionar bien y espero que sea igual.
Y a las 9 de la noche, Valencia-Lille, se espera a Rodrigo y a Maxi Gómez en la delantera. El Valencia es ahora tercero a 2 puntos de Ajax y de Chelsea, que juegan hoy en Londres. El tiempo de juego lo va a contar a partir de las 6:30 de la tarde. Mañana, recuerden, Real Madrid-Galatasaray y Bayer Leverkusen-Atlético de Madrid. Noticia de Rafael Nadal, que ha confirmado que solo tiene una distensión en el recto abdominal. Mañana se va a entrenar en Londres y su intención es jugar el torneo de maestros que comienza este domingo.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo os vais a detener en un plan que ha lanzado la red de Cáritas en la República Democrática del Congo como respuesta a la epidemia de ébola en la zona más oriental del país, que ya ha provocado la muerte de cerca de 2.000 personas.
Pues es en realidad el segundo plan, porque se mantiene la emergencia sanitaria global y Cáritas congoleña quiere ponerlo en marcha con un presupuesto de 424.000 euros. Por cierto, Cáritas española ha aportado una partida de 130.000 euros que proceden de las donaciones donaciones canalizadas en nuestro país a través de la campaña Cáritas con la emergencia del ébola en Congo. El nuevo proyecto se centrará principalmente en la información, que es un aspecto fundamental en el éxito de la lucha contra esta epidemia. 140 periodistas van a difundir estos mensajes de prevención a través de programas en 14 estaciones de radio en 6 idiomas. También incluye la distribución de kits de lavado de manos y otros equipos necesarios. Todo ello lo ampliamos y lo comentamos en un ratito en El Espejo.
En apenas media hora. Lo que sigues ahora es en Mediodía COPE. Ay, qué poco hemos dormido hoy, Marta Ruiz.
Pues muy poco, sí. La verdad es que se veían caras de cansancio esta mañana a primera hora aquí en la redacción.
Bueno, tú eres de las que aguantaste hasta el final.
Bueno, no tanto. Casi.
Primer debate a 5, primero y único. De ahí que, bueno, pues nuestra obligación fue verlo, como dices, hasta el final. Arrancaba, comenzaba sobre las 10 de la noche y terminaba cerca de la 1 de la madrugada, que ahí es nada.
Bueno, hemos hecho ya algún repaso a lo largo de la antena de la cadena COPE de lo que sucedía anoche en ese plató de la Academia de la Televisión y que también dábamos en directo aquí con Ángel Expósito en la linterna. Nos hemos encontrado uno de los clásicos, ¿no?, que suele pasar siempre en estos debates, y es que los candidatos van colocando su mensaje y bueno, a veces patinan, ¿no?, lo que plantean y demás, o son medias verdades o directamente no es así. Así que vamos a abrir este melón, el melón de los errores de la campaña cuando se centra en el punto de inflexión, que es el debate televisado. Vamos a empezar con Pedro Sánchez.
Venga.
El presidente del Gobierno de Funciones quiso aprovechar la ocasión para alardear de la creación de empleo.
Desde el tercer trimestre del año 2018, hemos creado en torno a 530.000 nuevos puestos de trabajo, y lo hemos hecho además subiendo el salario mínimo interprofesional como no se ha subido en la historia de la democracia.
530.000 es la cifra que daba anoche Pedro Sánchez, pero según la última encuesta de población activa, según la EPA, se han creado 346.000 empleos. Es decir, a Sánchez le bailan 184.000 empleos, lógicamente a favor de su gestión al frente de la Moncloa. Pero hay más por parte de Pedro Sánchez hablando sobre el origen de la crisis abierta en Cataluña.
Yo podría decirle, por ejemplo, que quien transfirió las competencias de tráfico, de justicia, de seguridad, de prisiones a nacionalismo catalán fue el Partido Popular. Que quien indultó a los terroristas de Terra Lliure fue el Partido Popular. Que a ustedes les hicieron dos referéndums ilegales, una declaración unilateral de independencia, que se les fugó el señor Puigdemont. Por tanto, un poco de humildad y algo de autocrítica.
Bueno, autocrítica debería hacer el presidente del Gobierno en funciones, porque obvio en esta frase de atribuir solo al Partido Popular los indultos a los terroristas de Terra Lliure, porque esos indultos se concedieron tanto en los gobiernos de Felipe González como bajo los mandatos de José María Aznar.
Estamos abordando cuestiones, bien errores, bien cuestiones inexactas que escuchamos ayer en el debate a 5, que seguimos hasta casi la 1 de la madrugada. Atentos a esto. Sánchez atacaba de esta forma a Pablo Casado cuando el candidato del PP le preguntaba si Cataluña era una nación o no.
Vamos a ver, usted se habrá leído los estatutos de autonomía de Cataluña, del País Vasco.
Cataluña también es una nación, sí.
De Galicia, de Valencia, de Baleares, de Canarias y también de Andalucía. Ustedes gobiernan con la ultraderecha y con Ciudadanos.
Cataluña
en Andalucía
es una nación,
o en Galicia.
Sánchez.
Y ahí patinó, en Andalucía o en Galicia, decía Sánchez, que se nota que el tema de Cataluña le pone un poco más tenso. Y claro, quizá por los nervios se le olvidó que el Partido Popular está gobernando en solitario en la Xunta de Galicia, Núñez Feijóo al frente. Pero Casado tampoco se libra, ¿eh? Esto de las medias verdades o los eslóganes interpretables. Pregunta Sánchez, y este es el desliz.
¿Qué hizo usted en Pedralbes, señor Sánchez? ¿Por qué no ha retirado la declaración de Pedralbes en la que se decía que hacía falta un relator internacional, en la que se decía que la monarquía era franquista, en la que se decía que la Guardia Civil y la Policía Nacional eran fuerzas opresoras, en la que se decía, por ejemplo, que la justicia no era independiente?
Bueno, lo que es en esa declaración de Pedralbes, sí que luego lo escuchamos en otros puntos, pero ahí no aparece esa mención en la que se diga que hacía falta un relator internacional ni que la monarquía era franquista. Venga, otro tema habitual de los debates. y que en este caso también dio pie, Marta, a inexactitudes. Hablamos de sanidad. Continúa Casado y aparece Albert Rivera en escena.
Una tarjeta sanitaria única que no existe y los españoles...
El año 2012.
Señor Casado, Rivera, déjeme que se lo explique.
2012.
A los españoles que nos están viendo, díganle al señor Casado qué pasa.
Lo contó el otro día Ana Pastor, que es la que lo puso en práctica.
No se lo explico, señor Casado, no se ponga nervioso. A los españoles que nos ven, ¿qué pasa cuando ustedes van a un centro de salud en otra comunidad autónoma? Que les piden papeles y burocracia. Yo quiero una tarjeta sanitaria única que ni PP ni PSOE han puesto en marcha. Quiero un pacto nacional por la educación. Quiero igualdad, igualdad de verdad.
Bueno, aquí para los dos, ¿eh? En este rifirrafe que mantienen en Rivera y Casado. Y es que, mira, Casado asegura que existe una tarjeta sanitaria única desde el año 2012. Y esto es cierto, esa tarjeta sanitaria única se aprobó. Incluso el gobierno de Rajoy realizó las reformas pertinentes para poderla impulsar. Pero nunca, nunca, nunca se ha puesto en práctica esa tarjeta sanitaria única. Luego Rivera habla de papeles, de burocracias, cuando vas al médico en otra comunidad autónoma, algo que no es del todo cierto si atendemos al Sistema Nacional de Salud actual. No hay problema a la hora de atenderte y el paciente puede retirar los medicamentos en cualquier farmacia. Otra cosa es que el formato de esa tarjeta que lleves pues es diferente en función de la comunidad autónoma en la que residas.
Esto es así. Cambiamos de asunto, Marta, sin abandonar, en este caso, a Ciudadanos. Albert Rivera, que plantea una reforma en la ley electoral, pero aquí también una nueva inexactitud en su argumento.
Yo propongo una electoral con más proporcionalidad, con listas abiertas y con un corte electoral del 3%, sí, para que los socios del señor Sánchez no puedan ser los separatistas, para que los separatistas no manden ni en una moción de censura, ni en los presupuestos, ni en cada ley que sale. Creo que los españoles nos tenemos que defender democráticamente del abuso de los partidos que quieren destruir España y que, por tanto, los que no saquen un 3% no estén en el Congreso, como en todos los países de Europa.
Pues no, ese corte electoral del 3% de representación que hablaba Albert Rivera no está en toda Europa. Finlandia, Portugal, Suiza, Islandia, incluso Bosnia. Son algunos ejemplos de ello.
Bueno, hemos repasado algunas de las imprecisiones de Sánchez, también de Casado, de Rivera. Claro, hay para todos, ¿eh? También tenemos a Pablo Iglesias y con uno de los asuntos que más interés despierta, que es el tema de las pensiones. Propuesta de Podemos apoyándose en la Constitución, que a veces coge y otras veces no, pero para esto sí.
Artículo 50, las pensiones. Garanticemos la revalorización de las pensiones al IPC, porque la Constitución española dice que se tienen que actualizar conforme al índice de precios al consumo.
No es así tampoco. El artículo dice que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad, pero no hace ninguna alusión al IPC, ¿vale? Iglesias también recibió críticas por referirse a España como un país plurinacional como Suiza, un término que, bueno, tampoco es adecuado en este caso, Marta, ya que se reconoce al país helvético como una confederación que reconoce la variedad de lenguas y culturas en su territorio.
Y terminamos con Abascal, que es el candidato, según por lo menos todos los periódicos digitales o en su mayoría, que le dan como el reforzado, el candidato
incluido
reforzado.
En cope.es también.
También en nuestro caso. Bueno, pues esto decía sobre lo acontecido en Cataluña tras conocer la sentencia del procés.
Yo hablé con los policías, con los guardias civiles en las semanas pasadas, y lo estaban pasando verdaderamente mal. Se sentían abandonados por el gobierno. No se les permitía en los primeros días utilizar material antidisturbios para defenderse.
Bueno, pues en los primeros días de protestas, y eso se vio, se utilizaron botes de humo, pelotas de goma. Además, las fuerzas de seguridad no necesitan autorización expresa del gobierno para utilizar este tipo de material. Otra cuestión que también ha dado pie a comentario y que fue cuando el candidato de Vox habló de las manadas de violadores.
Aquí hemos conocido los nombres, los detalles de una manada de españoles en el año 2016, pero después de esa manada ha habido más de 100 manadas en España y el 70% de quienes están imputados son extranjeros. De eso no hablan ustedes.
Bueno, el dato al que se refiere, el 70% de los implicados son extranjeros, no es preciso. Abascal acude a fuentes, pero no son datos oficiales y la afirmación tampoco va en la línea de los datos que maneja el Consejo General del Poder Judicial, que en 2017 aseguraba que el 75% de los condenados por delitos sexuales eran españoles. Bueno, pues estas son las imprecisiones que nos deja el debate de anoche.
Que no son pocas.
No son.
Venga, vámonos a Italia.
Vámonos.
Con esta música, bueno, muy mediterránea.
Sí.
Seguro que te ha pasado. Vas a conocer una ciudad, entras en un bar, pides algo y cuando te dan la factura, venga, ¡zas! Sablazo. No es nada nuevo, ha pasado siempre. Lo que pasa es que ahora la gente lo denuncia por internet. De hecho, hay muchos vídeos de turistas estafados que cuentan su experiencia. Un ejemplo es esta joven que no daba crédito a lo que había pagado por unos entrantes aquí al lado, en Portugal.
Cuando os pongan las entradas, los entrantes, mejor no os los comáis, porque te pueden desde no cobrar nada a cobrarte 16 pavos, como nos han cobrado ahora.
Bueno, es el sablazo que hay que estar ahí atento para que no te lo den, y es común en ciudades turísticas, pero es que en Italia pues parece que está en el top 10 de esto de timar al turista. Por ejemplo, acuérdate de los dos japonesas con dos platos de pasta por 429 euros.
Suma y sigue. Ahí. Mira, atentos a lo que ha pagado una familia italiana por tres perritos calientes y un sándwich. 119 euros. Sí, bueno, hay que añadirle a esto, por matizar, tres refrescos y una botella pequeña de agua. Aún así, sablazo también, 119 euros.
Bueno, ¿qué llevarían esos perritos? Vamos directamente a Roma. Eva Fernández, estás en la puerta de ese local.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En la puerta de este local
y sigue entrando gente, Eva, sigue entrando gente
y casi sigue saliendo llorando gente, porque no acabo la pena es que como siempre vienen muy rápido los turistas, pues justo han salido un grupo de turistas mexicanos que
también les han hablado.
Sí, bueno, evidentemente les he preguntado y prácticamente venían llorando. No lo entendemos. Uno acaba de salir, una señora con dos hijas que han pedido una lasaña y dos Coca-Colas y les ha salido más o menos a 40 euros por cabeza.
¡Qué barbaridad!
Una vergüenza. Y el problema es que está en el menú, porque claro, he entrado antes de hablar con vosotros haciéndome pasar por una turista deseosa de algo. Y efectivamente está en el menú escrito, o sea, que realmente...
Que en ese aspecto no engañan a nadie.
No, por eso no se puede hacer mucho para combatir este grave problema. O sea, lo que se puede hacer es estar advertidos y huir de las zonas de máxima afluencia de turistas, como es esta de la Vía de la Conciliación, y que ahora mismo me están rodeando varias hordas de japoneses.
Eso te iba a preguntar, ¿dónde está el local? Porque es importante advertir, pues, ¿dónde está ese
está
local para
realmente, no realmente, o sea, lo vamos a ver en las redes sociales, porque he puesto un vídeo en el que se ve incluso el nombre, Café San Pietro. Se puede decir que según salimos, abandonamos San Pedro y vamos por la Vía de la Conciliación, es el primero que se encuentra a la izquierda. Es, por lo tanto, una tentación lógica, claro, porque sales agotado de visitar o los museos vaticanos o la basílica y te quieres sentar. He de deciros que está ahora mismo, hoy es un día de mucho viento, hace muy poco sol, no es un día agradable.
Está lleno.
Pues este San Pietro no es el primero ni el último, así que hay que mirar siempre el menú antes de pedir algo y protegerse uno mismo. Hoy se con el bocata de casa.
Vete a otro sitio, Eva. Tú a otro sitio.
Sin duda, hay muchísimos más donde se puede comer barato.
Un besazo, gracias, Eva Fernández, corresponsal de la
Comunidad. Un abrazo, buenas tardes.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
¿Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos? ¿Verti o falso? Con Verti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en Verti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Adolfo Domínguez, Náutica, Óscar de la Renta, Roberto Verino, Levi.
Todas estas marcas de moda masculina y más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 10 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Señor, tenemos localizados ya todos los Kuga que han sido sustraídos del concesionario.
Ramírez, dé media vuelta. Con la llegada del nuevo Kuga han puesto el Ford Kuga actual totalmente equipado con navegador, llantas de aleación, cristales de privacidad por 18.350 euros. Parece que los están robando, pero los están comprando como locos. ¡Corto y compro! ¡Digo, cambio!
Consigue una de las últimas unidades del Ford Kuga actual totalmente equipadas por 18.350 euros, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Cada vez hay más gente que al conseguir la cocina, el coche o el viaje de sus sueños se convierten sin remedio en exsoñadores. Si tú también quieres ser uno de ellos, en Cetelem tienes un préstamo de hasta 60.000 euros desde 5,95 TIN y 6,12 TAE hasta en 96 meses para que consigas lo que te propongas. Y es que todos podemos ser exsoñadores. Solicítalo en cetelem.es.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La 1:30 son las 12:30 en Canarias. Síguese en Mediodía COPE. A las 2 te ampliamos todo lo que está pasando, que viene marcado, cómo no, por la resaca del debate a 5 de anoche. Noticias que te adelanta ya Marta Ruiz.
Sí, resaca del debate electoral televisado. Es un debate que no ha resuelto la duda más importante, Antonio, y por lo que hemos llegado a este punto. ¿Qué propuestas hay para desbloquear la situación política? Solo Rivera dijo estar dispuesto a desbloquear desde la oposición, pero el líder de Ciudadanos es precisamente en ese punto en el que ha perdido la credibilidad. Ganadores y perdedores los hay para todos los gustos, pero la mayoría vio a Sánchez demasiado pegado a los papeles, a Casado manteniendo el tipo, a Rivera deslucido, nervioso y protagonizando memes en las redes por el adoquín y demás atrezzo, a Iglesias manteniendo el tono conciliador y tratando de mantener el tipo tras el traicionero lapsus de las manadas, y a Abascal colocando el mensaje para su electorado, casi con pista libre, sin que los demás le hicieran demasiado caso. De hecho, las encuestas de los medios digitales, incluida la de COPE, COPE.es, dan como ganador al líder de Vox. Veremos si la cita de anoche ha hecho que algunos cambien el sentido de su voto o que se decidan entre ese 30% de indecisos que recoge el CIS. Lo que es cierto es que la cita de anoche fue vista en algún momento al menos por 8,6 millones de telespectadores. Es un 52,8% de cuota de pantalla, que son valores inferiores a los del pasado 22 de abril. En Mediodía COPE vamos a darte claves de ese debate de anoche, que se habló de empleo horas antes de conocerse el dato de paro del mes de octubre, que ha sido el peor de los últimos 7 años. El paro subió el mes pasado en casi 98.000 personas, pero desde el Ejecutivo prefieren ver el vaso medio lleno. Prefieren dejar a un lado las señales de ralentización económica y se quedan con el dato de la afiliación a la Seguridad Social, que sumó poco más de 100.000 nuevos puestos de trabajo. Octavio Granado es secretario de Estado de la Seguridad Social.
El año en el que más personas han estado afiliadas a la Seguridad Social en la historia contemporánea de España, lo cual quiere decir que estamos en un buen año.
Y esperemos que no se repita la ya conocida historia de los brotes verdes. Y en Mediodía COPE vamos a estar en Barcelona, allí sigue el rey después de la entrega ayer de los premios Princesa de Girona, una cita que se desarrolló a pesar de los radicales que intentaban bloquear el acceso de los invitados al Palacio de Congresos, entre ellos el empresario Castañer, que ha estado esta mañana con Carlos Herrera aquí en Herrera en COPE.
Sobre todo lo que se me ha quedado grabado es la rabia que tiene la gente dentro. Eso es impresionante, indescriptible, la rabia que la gente tiene inculcada dentro. Esa rabia, esos ojos de rabia, les da igual llamarte fascista, capitalista, españolista, que constitucionalista, da igual.
Y en Mediodía COPE también vamos a contar el último toque de atención del Constitucional al presidente del Parlamento Autonómico, a Torrent, para que deje de aprobar resoluciones que no caben en la ley.
Hablamos del narco más famoso del mundo, sobre el que más se ha hablado, escrito y al que más minutos han dedicado en televisión, Pablo Escobar. Han pasado ya 26 años de su muerte en Medellín y su historia criminal ha sido incluso mitificada desde algunos ámbitos.
Sí, no fue un modelo para nada ni para nadie, por mucho que la historia le haya dulcificado con el paso de los años. Está detrás de cientos de asesinatos, sobre todo miles de vidas destrozadas, pero a pesar de esto cuenta con un montón de admiradores en todo el mundo. Y uno de los mayores fans lo hemos encontrado en Granada, Antonio. ¿Por qué? Pues porque se ha construido en Santa Fe, a 13 kilómetros de Granada capital, una casa cuya portada es idéntica a la mansión que Pablo Escobar tenía en Puerto Triunfo, en Colombia.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti.
Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
¿Sabes quién ha venido hoy a la tienda?
¿Quién?
Ana.
¿Ana? No la veo desde que la robaron en la tienda. ¿Cómo va?
Fatal. ¿Se está planteando traspasarlo? Anda con papeleos y todavía no le han arreglado la tienda. Lleva cerrada más de un mes.
¡Madre mía! Nos pasa a nosotras y tenemos que cerrar.
Protege tu negocio con la alarma líder. Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Para los autónomos y las pequeñas empresas que dan lo mejor de ellos cada semana, ha llegado la semana que da lo mejor para ellos. Del 9 al 16 de noviembre llega la semana de los profesionales a tu concesionario Nissan. Toda la gama de vehículos comerciales con descuentos exclusivos, 5 años de garantía y financiación al 0% TAE con RCI Bank. Nissan, Innovation that excites.
Y la primera noticia nos lleva a hablar de un whisky, sí, aunque no son horas para trabajar los destilados. Bueno, hay de todo. Yo sé, Marta, que a ti te gustan las bebidas selectas. Eso sí, en este caso me da que es prohibitiva para ti y para mí. Saca el whisky y saca también la cartera, la chequera.
La chequera.
Y todo lo que tengas. Estamos ante el whisky más caro del mundo.
Bueno, estamos ante uno de los whiskies más prestigiosos del mundo, Antonio. Es la destilería escocesa Macallan, que, por cierto, originalmente envejecía los whiskies únicamente en barricas de Jerez. Las compraba en Jerez de la Frontera y las llevaba a Escocia. No sabemos si el whisky que se ha convertido en el más caro del mundo envejeció en una barrica de Jerez. Lo que sí sabemos es que es muy antiguo, de 1926, aunque no ha sido embotellado hasta 1986. Ahora la casa de subastas Sotheby's lo ha subastado y el precio que ha adquirido es, pues como ya te hemos dicho, un tanto prohibitivo.
Un comprador anónimo ha pagado por una sola botella de whisky single malt. ¿Lo he dicho bien, Marta?
Sí, yo creo que sí, single malt.
Single malt de la destilería escocesa Macallan. 1,5 millones de libras.
Qué barbaridad.
Al cambio, 1,700,000 euros. Sí, por una sola botella. De este modo, pulveriza el récord anterior de la cantidad que se había pagado por otra botella de whisky, que estaba en 1,000,000 de euros, que ya estaba bien también. Dudo mucho, Marta, que el comprador vaya a abrir la botella para ver si está bueno el whisky. Me da que es una compra exclusiva para coleccionistas. Y es más, entiendo que no la mezclara, ¿eh?
No, que supongo yo que se echarán...
Ni con limón, ni con cola, nada.
Ni hielo, no vayas tú a aguar eso. Serán cinticas de whisky, porque ya me dirás tú. Bueno, vamos a seguir hablando de... Bueno, nuestra siguiente protagonista, el whisky no, pero el gin tonic sí forma parte de su...
Lo trabaja bastante.
De su dieta diaria. Pero mira, vamos a hablar de los gustos culinarios más bien.
Sí, de los gustos culinarios de la reina Isabel II, reina de Inglaterra, porque su cocinero, poco discreto, ha compartido el menú por excelencia con el que no fallas si quieres invitar a la reina. La verdad que tampoco hay rastro de caviar, de faisán, de los infinitos platos gourmet que te pueden venir a la
mente. Sí, yo me imaginaba que esto iba a ser un poco más así espectacular, pero no. Es muy sencilla la reina Isabel II. El chef McGrandy ha contado que comienza el día desayunando cereales integrales, que a la hora de la comida se decanta por el lenguado con espinacas o calabacines, el pollo a la parrilla con ensalada, luego ya llega la merienda con el té y los sándwiches de pepino, salmón ahumado, huevo y mayonesa, y a veces completa esa dieta con una oncita de chocolate que parece que tiene debilidad por él.
He contado a este cocinero que hay un plato favorito que la reina deja del menú diario y que es uno de los iconos de la gastronomía inglesa, el fish and chips, el pescado con patatas. Por cierto, que Isabel II deja fuera de su mesa todo lo que tenga demasiados carbohidratos o almidón.
Bueno, hay que tener, ya tiene una cierta edad. Yo hasta ahora la verdad es que me comía el almidón entre pan y pan y lo que haga falta. Antonio, mira, vamos a terminar con una historia preciosa. Es una historia de valentía y de solidaridad que salvó la vida de toda una familia.
Hay que remontarse al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el régimen nazi ya estaba en las últimas, pero continuaban las redadas y las detenciones de judíos para ser deportados a los campos de concentración. Entre las familias que huían de ese horror estaba la compuesta por Sara, Yoshi, otros tres hermanos y Madre Mari.
Todos ellos fueron ocultados por Melpomeni y sus hermanas en una casa de la ciudad griega de Beria. Ahí estuvieron ocultos durante meses gracias a que la madre de esta familia judía había dado clases de costura gratis a una amiga de esta familia griega. Ese contacto le salvó la vida.
Y la historia, Marta, vuelve a ser noticia décadas después porque ahora una de las hijas de esa familia ocultada en esa casa de Grecia, Yanai, de 86 años, se ha reencontrado en Jerusalén con los dos descendientes de la familia griega que le salvaron la vida. A la propia Melpomene, que aún está viva, tiene 92 años. Y la imagen, te lo puedes imaginar, es emocionante.